Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Luway Morrison y Olga López en Neil Gaiman. Montaje FJ Bravo. Muy buenas noches, bizarros y bizarras, y bienvenidos una semana más a La Corte Bizarra. Y bueno, como ya habéis oído, hoy vamos a hablar de Neil Gaiman, uno de los mejores escritores o el mejor escritor junto a Alan Moore británico de la actualidad. ¿Y quién está a mi lado hoy? Que bueno, hoy van a estar dos compañeros de Radio Universo Literario conmigo. Como siempre, a mi lado, impertérrita, como siempre, bueno, impertérrita, vamos, como siempre, a mi lado, Olga López. Muy buenas noches, Olga, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches, Lu, buenas noches, amigo de Radio Universo Literario de La Corte Bizarra. Pues bueno, en la noche de miércoles, aquí tan contenta por hablar de Neil Gaiman, este escritor que tanto te gusta, Lu.
Bueno, el programa lo propusiste tú. A mí sí me gusta, ¿no? Como escritor me gusta. Pero bueno.
Y bueno, y a otro invitado especial que tenemos, que es Manu Gutiérrez.
Sí, que luego lo tendremos enseguida, ahora mismo.
Pero me tendrás que dejar decir antes una cosa.
Claro, claro.
Que bueno, que hoy miércoles, día 3, se acaba la convocatoria sobre el San Valentín Sangriento.
Esperemos que hayáis mandado vuestro relato. Todos.
Y nada, que en la semana que viene, el próximo miércoles, tendremos el especial San Valentín Sangriento con todos los relatos recibidos, con todos los relatos seleccionados, perdón, por nuestro jurado, que es muy exigente este año.
Sí, sí, este año de verdad que nos hemos puesto un poquito las pilas. Hemos cogido a gente desde el mundo del horror, del gore. Y
muchas gracias por todos los participantes, por toda vuestra pasión al escribir, por toda vuestra ese gran trabajo que habéis hecho, que bueno, que es que hasta me emociono y todo, que muchas gracias por la acogida que ha tenido nuestra convocatoria, que estamos muy orgullosos y gracias siempre por estar ahí apoyándonos.
Sí, pues no, yo lo que ha dicho Olga, la verdad que no puedo decir nada más que lo que ha dicho Olga, repetirlo.
Ya bueno, que todavía tienen 3 horas por delante, ¿no?
Sí, todavía.
Tres horas por delante.
Todavía os podéis, estáis escuchando esto y estar escribiendo, ¿eh? Yo siempre os digo que no hay nada más inspirador que escuchar La Corte Bizarra y, sobre todo, leer Gritos Sucios. Que me estoy dando cuenta que leer Gritos Sucios ayuda mucho para escribir un buen relato de un San Valentín Sangriento. Recordad, Gritos Sucios, de Ediciones Bernacchi.
¿Esta publicidad encubierta o descubierta?
No, yo lo he dicho. Yo simplemente digo que ayuda mucho leer Gritos Sucios, de Ediciones Bernacchi.
Y nada, pues la semana que viene nos toca radiar unos cuantos relatos y veremos a ver con qué nos sorprenden nuestros...
Digamos que la fecha marcada de cada año. Yo es cierto que no hay cosa que más me agrada que una cosa que empezó como una cosica de 20 minutos en la primera edición, con 3 relatos que escribí yo y que conseguí que me radiaran pues Irene Gutiérrez de León y Nieves Guijarro, haber visto en lo que se ha convertido en esta tercera edición, que vamos, os tengo que agradecer la cantidad de relatos que habéis mandado, lo difícil que nos lo habéis puesto al jurado, al tribunal, o como queréis llamarlo, y sobre todo que estoy viendo mucha gente que, yo qué sé, de alguna forma se nota que escucháis, que nos leéis a muchos de nosotros, y joder, coño, para nosotros pues es un poquito... coño, pues daros las gracias primero por escucharnos, por compartir, pero sobre todo también pues porque, yo qué sé, nos hacéis sentir que no estamos hablando a la nada o que no escribimos a la nada, y no solo a mí, sino a muchos miembros del jurado que estamos
y que hemos estado aquí trabajando, charlando, intercambiándonos los relatos unos a otros y, joder, pues que... muchas gracias. Es que no os puedo dar nada más que las gracias y que, bueno, que los que... Deciros que se han leído todos, hemos estado... Y que, bueno, que los que salgan seleccionados, pues no quiere decir que tengan que ser los demás malos. Simplemente, pues bueno, eran los que más se adaptaban a lo que habíamos pedido, nada más. Así que, de todas maneras, gracias a todos los que habéis mandado relato.
Y nada, enlazamos con el Gaiman.
Pues sí, vamos
a
dar la bienvenida a Manu Gutiérrez y a empezar con Neil Gaiman. Así que, a escuchar. Muy buenas. Bueno, pues como os dije, vamos a hablar un poquito de Neil Gaiman. Y como siempre, pues bueno, además de Olga, que ya lo hemos presentado, para hablar de estas cosas, pues como no, pues tenemos a nuestro queridísimo compañero de Radio Universidad Literario, Manu Gutiérrez. Muy buenas, Manu.
Hola, Manu.
Muy buenas, ¿qué tal todo?
Muy bien, todo muy bien. Aquí como miércoles más, por la noche... Intentando hablar un poco de terror, horror y fantasía en este caso.
Sí, bueno, y aquí sí que vamos a hablar de un autor que está considerado de horror. Pero bueno, voy a empezar yo dando unas pinceladas así, aunque vaya a ser larguito. Pues,
venga, Lu, le dejamos.
Muy por encima. Dejamos, muy, muy por encima. Bueno, pues vamos a hablar de quien está considerado junto a Alan Moore quizá uno de los mejores escritores británicos actuales. Nacido el 9 de noviembre en Reino Unido, 9 de noviembre de 1960 en Reino Unido, el pueblo que es muy difícil de pronunciar.
Porchester.
Porchester, vale. Aunque luego vive durante casi toda su infancia en Hampshire, pero bueno. Es pues como casi todos los que, bueno, ya hayáis escuchado Bajo la Capucha, ya habéis escuchado otros capítulos de la invasión británica, pues como Neil Gaiman es hijo de su época, en este sentido es uno más de todos estos escritores británicos que van a traer, que llevan lo, más bien van a convertir el cómic en algo literario. Y bueno, pues todos estos, como ya vimos en Bajo la Capucha, todos tienen un amor por la literatura tremendo, que son grandes lectores, y que va a tener mucho en común Gaiman y con Alan Moore. Es que ambos abandonan los estudios muy, muy, muy temprano. Luego, graciosamente, son grandes escritores, filólogos y demás, niños. No toméis ejemplo. No quiere decir que abandonar los estudios luego os vaya a convertir en grandes escritores. No, no, no. Este señor es, solo hay que ver fotos, vosotros buscáis en internet, que eso sí, que seguro que sabéis todos, en las librerías o las bibliotecas de Alan Moore o de Neil Gaiman, allí en Estados Unidos, Moore en Inglaterra, Gaiman en Estados Unidos, que, aunque es inglés, vive actualmente en Estados Unidos. Vais a encontrar sótanos enormes, llenos del suelo al techo de libros. Son gente que ha leído muchísimo, niños. ¡Muchísimo! Y lo que quiere decir, bueno, pues él empieza pues leyendo a Chesterton. Su libro favorito que ha declarado él es El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, pero el libro que le impulsó a querer ser escritor es de el amigo, compañero de estudio, no, de enseñanza del propio Tolkien, que es C.S. Lewis, y por lo tanto él considera que
es Crónica de Narnia.
Las Crónicas de Narnia. Por favor, Olga, hazlo de Narnia.
Narnia. No, es que bueno, que fue...
Claro, tuvimos un episodio. Sí, hay un famoso episodio, saliendo un grupo de amigos a ver las Crónicas de Narnia, no sé por qué. De repente en la sala un señor, un subnormal, pero no un subnormal de condición, no, subnormal de adjetivo. Debió pensar que si decía las cosas, decía 40 veces Narnia, claro. Se pasó, con voz de subnormal.
Se pasó toda la película, Narnia,
su hijo, yo Narnia,
que sea, a todas horas, a cada 10 minutos decía Narnia, en el pleno cine. Entonces, claro. Bueno.
Es que yo sé que cada vez que escucha Narnia, tiene que hacerlo, pelida. te dejó traumatizada aquel episodio.
Sí, sí, hubo gente que también le quiso pegar al final de la película, sí, pero bueno.
Bueno, es que hay padres que tienen que castigar a sus hijos de alguna forma.
Eso es cine con espectáculo, ¿eh?
Sí. Bueno,
Esto muy infravalorado por lo que veo.
Bueno, el tema es que él abandona los estudios rápidamente para poder convertirse en periodista. Y al principio, pues bueno, todos los periódicos, revistas, donde iba, pues le iban rechazando. Así que, ¿qué hizo Gaiman? Pues dijo, pues voy a hacerme un currículum falso donde voy a decir que todos estos periódicos y revistas me han aceptado. Y entonces se presentó con este currículum ante la siguiente entrevista y le aceptaron. Durante un tiempo pues estuvo ocupándose de entrevistar a autores, a realizar artículos. Entre estos autores pues entra en contacto con quien era pues entonces ya una figura más o menos conocida, ya fuera tanto en las revistas británicas, ya que él había empezado a sacar V de Vendetta y había resucitado el personaje de Mira Kleeman, que en su origen en aquel momento era Marvelman. Mira Kleeman es como cambia cuando entra en manos de Marvel. Era un personaje que, bueno, es niño, yo ya os lo expliqué en su día. El Capitán Marvel no es un personaje de Marvel. El Capitán Marvel original es un personaje de una editorial independiente de los años 40, que era un personaje, que era aquel al que todos ahora llamáis Sapán. Se llama Marvel porque Marvel Comic, cuando lo compró la misma editorial que lo hizo desaparecer, que fue DC Comics, diciendo que era una copia de Superman, cuando DC Comics lo compra, Marvel le mete una denuncia a DC diciendo que no puede haber un personaje que se llame Marvel. Entonces, claro, tienen que lo vuelven a guardar y entonces con el tiempo DC Comics lo llamará Capitán Shazam. El problema, claro, que es que este personaje en Inglaterra había tenido muchísimo éxito. Y entonces los ingleses se inventan a Marvelman, que en vez de decir Shazam, dice Kimota. Y entonces este niño inglés, que dice Kimota y se convierte en Marvelman, tuvo una carrera ya solo en el Reino Unido, y con el que ya fue desapareciendo hasta que, bueno, a Alan Moore, como tiene mucho éxito, la revista Warrior ve, le gusta lo que está haciendo con V de Vendetta, le ofrece: ¿qué te parece si resucitamos al personaje Marvelman? Él, claro, un gran amante de los cómics, como era Moore, resucitó a Marvelman y lo estuvo escribiendo, claro, en su estilo de Moore. O sea, deconstruyó totalmente al personaje, lo convirtió, lo presentó adulto. Kimota era la palabra mágica, la recuerda después de ver al revés la palabra Atomic, Kimota. Entonces, pues bueno, nos encontramos un personaje muy a lo Moore, que al final es muy humanizado, el único ser superpoderoso en un mundo real. Lo que pasa es que el Warrior desaparece y la editorial, creo que era Eclipse o Epic, compra los derechos del personaje. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que Eclipse o Epic, ahora mismo no me acuerdo cuál era de las dos, en realidad era una filial de Marvel Comics. Entonces, lo primero que dicen, que nada de Marvelman, sino que lo van a llamar Mira Kleeman. Moore está un tiempo, lo que pasa es que evidentemente lo que va a pasar con todos estos grandes escritores de la invasión británica es que en Marvel no aguantan. Por una simple razón, Moore ya era la segunda vez que trabajaba. Primero había trabajado ya como con Marvel, en Marvel United Kingdom, y había salido a hostias porque Marvel no te mantiene los derechos. Y eso nunca le había gustado. Y claro, en cuanto mete la mano Marvel, Moore dice que se larga. Pero, y aquí es donde entra una de las grandes discusiones, que dicen que fue Eclipse o Epic quien llama a Neil Gaiman. Neil Gaiman, por entonces, había escrito algunos cómics en Warriors, en Chuza. Bueno, yo siempre digo 2000 AD, también se puede decir 2000 AD. Y demás revistas de cómic británicos, pero no, hasta ahora no había realizado nada importante. Y su única obra era una biografía del grupo Duran Duran. Que es cierto que a Moore, cuando la lee, cae en las manos de Moore, que ya, recordemos, le conocía al chico de que la había entrevistado en una revista, lee la biografía y se cuenta que fue el propio Moore el que dijo: vale, yo me voy de Mira Kleeman, pero hay un chaval que yo le veo potencial y si queréis, llamadlo y me sustituye en la serie. Hay otra versión que dicen que no, que es que fue Chris quien llama a Neil Gaiman y entonces todo esto dice Gaiman, ¿algo?
Bueno,
vale. Gaiman ha dicho varias veces, bueno, que Moore le llamó y le amenazó de muerte por haberle quitado el personaje. Lo más razonable es quizás la versión que es, dice que Moore le dice tal y que la amenaza fuera algo así como, como te cargues mi personaje, te mato.
De Moore me lo creo, ¿eh? De Moore que tiene un sentido del humor, bueno, es decir, como de comer clavos.
Sí, sí. No, es un tío muy complejo, muy raro. Muy raro uno. Yo a mí, cuando alguno me, algún guionista, algún dibujante se me ha acercado y me ha dicho, yo es que soy muy fan de la Moore, digo, vale. O sea, a ti te gusta que te lo den todo bajadito, ¿no? Muy bien, sí. Yo es que soy más morrisoniano, entonces es lo contrario.
Bueno, entonces Alan Moore...
La cosa es que la acaba haciendo Mira Clemens con Mark Buckingham, el dibujante actualmente residente en Gijón, y ambos realizan los últimos números de este Mira Clemens en ya una época, una etapa del personaje en la cual ya literalmente se ha convertido en una especie de dios dictador del mundo, pues al ser el único ser superpoderoso de su realidad. Se ha dado cuenta de que, puede gobernar el mundo, es algo que no. Se ha tratado luego con Superman y con muchos otros personajes, tipo el Dr. Manhattan, de, bueno, si tú eres un ser omnipotente y tal, o sea, tienes superpoderes, ¿qué te invita a convertirte en un dictador? Pues bueno, la etapa de Neil Gaiman más o menos se dedicó a hablar de este tema y fueron los últimos números de la serie. El tema es que luego ya Gaiman pues entra en contacto con Dave McKean, con el cual ya realiza Casos Violentos, la tragicomedia de Mr. Pan, y bueno, entre la que era más o menos le caía en gracia a Alan Moore y que el trabajo con Dave McKean le gusta a Karen Berger, le llama y le dice, oye...
Que Karen Berger era la editora de DC, que todo
era, sí, editora de DC, pero era... era una de las editoras de DC.
Sí, y la mandaron a buscar talentos ingleses para llevarse...
No, ella ya había contratado a Alan Moore, y era la...
Alan Moore, pero claro, para la cosa del pantano.
Sí,
¿no?
Para la cosa del pantano años antes. Hay que recordar que Morrison, Gaiman, Delano, y bueno, y Gacenich, evidentemente, mucho más. Siete años más jóvenes que Moore y entran como, son como la segunda oleada de la primera oleada que protagoniza Alan Moore. La primera oleada es Moore, con la cosa del pantano. Y el éxito de Moore es lo que ya anima a, bueno, lo que da crédito a Karen Berger dentro de DC Comics para repetir una y otra vez la misma fórmula con todos los autores británicos que se va trayendo desde el Reino Unido.
Eso.
A Gaiman le dice, elige un personaje que te llame la atención. Bueno, a todos le dice lo mismo. Elige un personaje que te llame la atención de nuestro catálogo de personajes olvidados. Y coge un personaje que era una mujer que se vestía con un traje violeta y hacía, era una justiciera, nada del otro mundo, y la convierte en, claro, evidentemente, hay que decir que Gaiman lo que le anima directamente a escribir cómic es que un día esperando, unos dicen que el tren, otros dicen que el metro, en Londres, cae en sus manos la cosa del pantano y ahí dice, yo esto lo quiero hacer. Entonces, lo que hace literalmente con la Orquídea Negra es convertirla en un personaje más dentro del universo de los héroes, héroes y villanos vegetales. Porque al fin y al cabo, aquí lo que hacemos es que la protagonista tenga un accidente con unos productos químicos que la convierten en la Orquídea Negra, que es otra criatura similar a el señor Woodrow, el hombre fólico, la señorita Pamela Coulson, Poison Ivy, o el doctor Alex Holland, la cosa del pantano. Entonces se convierte en el cuarto personaje vegetal. Lo que pasa luego con los años ya se le fue convirtiendo en un espíritu, algo más importante dentro del verde, y en los nuevos 52 se le convirtió en algo así como la mayordomo de la Casa de los Secretos.
Bueno, toma un poco aire, si quieres, deja más.
El tema, bueno, no, no, a ver, el tema, sí, sí. El tema es que, claro, es que el buen trabajo en la horquilla negra le hace que le diga, bueno, vale, siguiente, decides hacer las continuas. Bueno, decir que la horquilla negra la hace con Dave Mackin, igual.
Sí.
¿Qué es lo que hace a continuación? Le dicen, bueno, ¿y qué quieres hacer ahora? Dice, quiero hacer Sandman.
Claro, Kallenberger, contento con el resultado que ha tenido con Orquídea Negra anteriormente, pues le dice, le sugiere que haga una serie mensual. Y para ello, Neil Gaiman decide crear un personaje.
No, Ana, hay que decir que no decide crear. Hay que decir que Sandman, para empezar, sí, es un personaje de los años 40, un personaje pulp. Un rico que se pone una máscara de antigás y con una pistola de gas va durmiendo a los villanos. Sandman es un personaje que crea Jack Kirby en los años 60, que sí, es una especie de hombre que viste de rojo y amarillo y que vigila los sueños de los niños. Entonces, ¿qué es lo que hace? Gaiman es, yo coge todo el universo de terror, la casa de los secretos, la casa de ¿cómo era? La casa del, bueno, los diferentes títulos de misterio y terror que tenía, coge a Caín y Abel, que llevaban estos dos, los relatos de las novelas estas de la casa de los secretos y tal, coge a Destino, que había aparecido por primera vez en un número de Superman, y cogiendo, bueno, Eva también era miembro como madre de Caín y Abel, pues también apareció en estas historias, y los va y junto a una recreación, o sea, coge el personaje de Morfeo y con él explica por qué el personaje Pulp existe, por qué el personaje, el otro Sandman existe, ¿vale? A lo largo de una serie de números.
Vale, pero Manu, cuéntanos tú a ver de Sandman, cuéntanos algo. Ya vamos a dejar a Luke que trague, que coja aire.
Pues sí, la verdad que sí.
Vamos, si no, no nos deja aportar nada.
No, sí. De momento no he escuchado nada raro, ni es decir, todo lo que estoy escuchando es tal cual. De hecho, es decir, sí que sabía lo de la referencia de los años 60 al Sandman original, el de la máscara de gas.
Sí.
Y es curioso porque, sí, por añadir un poquillo lo que ha dicho. Bueno, lo que ha dicho Lou, sí que me ha parecido, me parece una cosa que me parece muy curiosa de Neil Gaiman, que es lo que ha pensado al principio, que dejó los estudios muy pequeños y que falsificó su currículum para entrar a trabajar en una revista, diciendo que había trabajado en revistas muy importantes y que al final acabó trabajando en esas revistas importantes.
Sí, sí que, no, vamos a tener que falsificar el currículum para...
Sí, no, la moraleja está ahí, yo lo dejo claro, ¿eh? Y nada, de Sandman, si no me equivoco, es donde más sacó todos los premios Eisner que ha tenido, que tiene, si no me equivoco, creo que eran 14 o 15, si no me equivoco, una barbaridad.
Sí.
Sobre todo con números únicos, tipo el cuento de El sueño de un millar de gatos, Sueño de una noche de verano, pero el otro que saca en aquella época es por Abrázame.
¿Está como co-creador Sam Cain?
No, Sam Cain, a ver, no. Hay que decir que durante la creación, el primer dibujante que tiene Sandman es Sam Cain, que es un dibujante muy interesante y casi ahora mismo casi especializado principalmente en terror y fantasía heroica. El tema es que Sam Cain, primero, no soportaba a Gaiman, esta es la forma de trabajar de Gaiman. Segundo, no creía que fuera a ir muy lejos la serie y él no quería quedarse anclado en una serie que él no veía futuro. Sí, bueno, esto es lo mismo que lo vi.
Era un visionario, sí.
Y claro, él al principio trabaja en los primeros 4 o 5 números y el siguiente ya vas a diferentes dibujantes.
Sí, margen, pero Jim Thompson.
Pero lo que hace, sí, lo que hace Jim Thompson, no, Jim Thompson es muy más tarde. Jim Thompson es que es muy joven. Es
una de las te cuenta joven. Que son 75 números de The Sandman. El primero empezó en enero de 1989 y el último creo que es del 96.
Sí, empieza en el 88 y acabó en el 96. O sea, durante todo ese tiempo ocupado principalmente en Sandman y alguna historia corta que le hace, pues eso. Lo que le sirve, uno de los premios Eisner que recibe en aquella época es por Abrázame, que es un número que él realiza sustituyendo a Mike Delano en Hellblazer, y que, bueno, es un cuento de lo más curioso.
Bueno, otra cosa, y hablando de Hellblazer, otro paralelismo que tienes con Moore y Gaiman. Si Alan Moore hizo a Sting como Constantine en La Cosa del Pantano, Gaiman hizo
a Bowie
como Lucifer en Sandman.
Sí, bueno, eso luego cuando hablemos de la adaptación a la televisión va a traer cola.
Pero colísima.
Joder, madre mía.
Y luego dicen que se dice que el primer tercio de la serie de...
Bueno, hay que decir que también que Morfeo es el cantante de Cure.
Sí. De hecho, hablando de eso, que también hay adaptación en pre por parte de, no me acuerdo ahora mismo que la productora era, de para llevar a la pantalla a Sandman.
No, está ya decidido, es una serie para Netflix.
¿Netflix?
Sí, ya está reparto dicho, sí. No, es decir que también una de los Eternos está basada en la mejor amiga y, bueno, la que le presta la casa para que él le acabe todas las novelas que él emprende. Que es Tori Amos, Delirio, está basada en Tori Amos, la cantante y pianista norteamericana.
Sí, Foxlow, si no me equivoco, ¿no?
¿Mm?
El personaje de Foxlow está basado en ella.
No, Delirio. O sea, la Eterno.
O sea, vale, así no está antes dando en Sandman.
Claro, sí. No, dentro de Sandman, el personaje de Delirio, la hermana pequeña de los Eternos, está inspirada en Tori Amos. Lo cual debe ser muy divertido. Yo conozco también a un Delirio. A una Delirio. Yo he dado conferencias con ella, con Margot Goizueta, digo, siempre me recuerda muchísimo a ella. Es una criatura especial, es esférica total. Hola, también la conoce.
Sí, bueno, a ver. Entonces, hablamos que la serie, bueno, cuéntanos un poco de qué va de Sandman.
Decir un poquito, pues Sandman realmente es la... Bueno, es que es una obra magna, es que decir de qué trata de Sandman, es que siempre te vas a quedar un poquito... Yo de mi versión y Manu que de la suya, para mí de Sandman realmente es lo que el Quijote a la literatura de la época. Es una declaración de mitología... literatura, cómo escribir historias, toda la historia de la literatura, de la mitología, de la magia, del ocultismo, porque bueno, él empieza siendo un catálogo de una versión de lo que era el Amanecer Dorado y demás culturas, o sea, bueno, ¿no? Que da la pie, que es una obra magna, es que ahí él mete todo, él va metiendo todo, es que él mete hasta Shakespeare es un personaje de Sandman.
Claro. El protagonista es Sueño.
Manu, ¿tú qué opinas? ¿Qué es para ti de Sandman?
Yo creo que es lo que acaba de decir. Ten en cuenta que Neil Gaiman siempre tiene ese toque de magia realista. Y yo creo que es una de las cosas de las que más se bebe en Sandman, desde el principio, vamos. Desde toda la parte de la máscara, los objetos, el paso... no solamente la mitología más, sino también a la judeocristiana, a la religión, incluso tienes, no sé, a mí sinceramente es una forma, tiene ese toque Gaiman en todo, a fin de cuentas, como tú has dicho, su obra magna, que espere en los cinco sentidos, es una obra que tiene 10.000 lecturas, mires para donde mires.
Sí, y bueno, sirve para un poquito también, leer a Sandman sirve para luego entender lo que él va a hacer en sus obras literarias. Pues hoy me encontraba en una reseña de una chiquita muy joven que decía que no había entendido el océano al final del camino. Sí. Es que para eso hay que haberse leído de Sandman, entender que si hay un concepto que obsesiona a Sandman, perdona, a Gaiman, durante todo Sandman, es la triada. La doncella, la madre, la bruja. Y durante Sandman las vemos en diferentes versiones, hasta que en las benévolas, hasta que llega la benévola y luego llegan las nonas, sí. Y vemos la última ya la versión, las parcas. O sea, la última versión que vamos a ver de esta triada son las parcas. Porque claro, cuando acaba, y bueno, esto no es un spoiler, porque han tenido 30 años para leer la obra, ahora acaba con la muerte, entre comillas, o más bien metamorfosis del propio Morfeo, que empieza siendo un personaje, pues en realidad luego todo Sandman es la evolución de Morfeo hasta convertirse en algo diferente. O sea, convertirse hasta en un ser empático.
Neil Gaiman dijo de Sandman que es el rey de los sueños, aprende que uno debe cambiar o morir y toma su decisión. Y uno de los temas que pretendía tratar era la responsabilidad y sus consecuencias.
Claro. No, luego es cierto que a partir de historias como esta, que la que cuenta cómo hace frente a destrucción, el eterno que huyó. Claro, él es el más severo con su trabajo. Pero luego te vas encontrando destino. El destino es ciego.
Bueno, vamos a pasar. Entonces, el protagonista del sueño, que es la personificación de los sueños, también se conoce como Morfeo, Oniros, o el príncipe de las historias, incluso Areneo. Y bueno, lo que...
Arenero.
Luego, sí, por lo tanto...
Es lo que significa Sandman. Claro. Sandman significa arenero.
Entonces, se trata un poco de la responsabilidad y sus consecuencias. Y Sueño pertenece a una familia conocida como los Eternos.
Sí.
Que está formada por 7 hermanos, que es lo que tú decías, que son Destino, Muerte, Sueño, Destrucción, los 2 gemelos que son Deseo y Desespero, y Delirio. ¿No?
Sí. Por orden, ese es el orden de edad, sí.
Las escenas transcurren entre lo que es el sueño, que es el reino de Morfeo, y el mundo de la vigilia, aunque también se intercalan otro tipo de reinos, ¿no? Como son el infierno, Asgard.
No, Asgard no aparece. Lo que ocurre, la historia es que él baja al infierno, sí, porque de repente se da cuenta que hay una examante suya, que de alguna forma está provocando una perturbación y él tiene que ir a buscarla sin querer hacerlo, pero tiene que ir al infierno. Y en el infierno, Lucifer Morningstar, la estrella del alba, le dice que no se puede, que no puede salir. Y como este le vence en un duelo de ingenio...
Que es uno de los momentos más épicos de la novela, yo creo. Sí. Esa escena es genial.
Esa famosa escena de, sí, yo aquí no tengo poder, pero tú imagínate que todos los demonios de aquí dejen de soñar con el cielo. Claro. Entonces, cuando de repente todo el mundo se acojona, le dejan salir y él le dice, vale, tú te vas, yo también. Y le entrega las llaves. Pero yo me voy, pero tú te quedas con las llaves. Entonces, cuando llegan todos los dioses al Palacio del Sueño, y llegan Thor, Odín, Loki, llega Bastet, Bastet con Thoth, llegan los demonios, llegan los dioses del caos, los dioses del orden, llegan todos para hacerle ofertas para que le den la llave del infierno.
Claro.
Entonces, todo esto, claro, entonces cuando entra el famoso, entra los dioses nórdicos, que van a tener mucha importancia en el trabajo actual de Gaiman.
Entonces ha llegado Netflix y ha hecho una propuesta, que es lo que se está rodando, bueno, o se está guionizando ya, no sé cómo ya
no el tema. Hay que decir que
para hacer una de las series más caras que va a producir Netflix.
Claro, porque es una película, es un proyecto, lleva años queriéndose hacer. ¿Pero quién ha ofrecido? Pues los peores para hacer adaptaciones, que es Netflix. ¿Qué es lo primero que ha hecho Netflix? Y lo dijo el propio Gaiman, dice que queremos en un capítulo tratar los genitales de Morfeo. Venga, todos los que habíamos leído Sandman, todos los fans de Sandman, diciendo, mira, ¿por qué no los metéis unos a otros en la boca y ya está? Los vuestros y los de compañero. No, al principio, bueno, por ahora el reparto, pues tenemos a un actor de estos jovencitos, sí, haciendo de Morfeo.
Tom Sturridge hará de Sueño.
Sí.
Wendell Christie, que la vimos en Juego de Tronos, haciendo de Brienne.
Ahí está, es que eso es.
Haciendo de Brienne hará de Lucifer.
Sí, pero es que lo gracioso es que querían a Tilda Swinton. Que vale, que Tilda Swinton ha hecho de Gabriel.
Sí, lo que iba a decir. Tilda Swinton tiene ese puntillo un poquito ambiguo que mola para ese tipo de personaje, la verdad.
Sí, pero Wendell Christie también es...
Sí, pero es que el problema es que esto ya llega un momento que es que no tiene sentido.
Sí, no, el problema es cuando van las intenciones más que la escena.
Es un personaje que no es que sea... Es ambiguo desde la masculinidad. Es que ese es el problema. No es como ahora se ha puesto de moda llamar a Tilda Swinton, que queremos que hagas del único en el Doctor Extraño. Vale. Y encima de repente dicen ella. Digo, no. O sea, ella es él, el maestro es él. O sea, que tú pongas a Tilda Swinton no quiere decir que deje de ser masculino. No, es que ahora es femenino, claro, como el Capitán Marvel. Que de repente es la ex mujer de Warren Beatty, tú dices. Pero es que esto es igual, o sea, pones a una tía que no sabe actuar solo porque parece un hombretón.
Pero sí sabe actuar, está muy bien. Juego de Tronos hizo muy bien su papel de Brienne. ¿De Brienne?
No, hizo de marimacho. Claro. Hizo, evidentemente. O sea, una tía con aspecto de marimacho haciendo de marimacho.
Bueno, luego tienes
a... Yo creo que el personaje tiene bastante profundidad. Yo creo que buena actriz. Yo creo que lo puedo hacer bien. El problema es Netflix. De hecho, yo aquí más que el reparto lo veo en Netflix.
No, yo lo voy a ver en Lucien.
Lucien es Viviana Chempón.
Sí, es una gárgola. Es una gárgola, evidentemente, en negro.
Gárgola negra, ya está.
Es una gárgola. Lucien es negro. Pero es que el problema es que Lucien es un personaje anecdótico. Es algo así que al librero, a la mano derecha de Morfeo, le tiene frito, porque es una criatura que lo único que hace es asustar, amenazar y ir corriendo por los pasillos.
Y luego también de Juego de Tronos han cogido al padre de los Lannister, a Charles Dance, y se va a hacer de Roderick Burgess.
Pero ahí yo sí que lo veo, fíjate, ahí sí que ese actor sí que lo veo haciendo de Roderick Burgess.
No, pero tal cual, de hecho sí.
Es clavado. O sea, solo se tiene que poner un poquito de barba y es clavado.
Si ya lleva la barba también, cuando sea el padre de los Lannister, creo que te da un poquito de barba.
Un poquito de barba. Hay unas lentes redondas y ya es clavado. Entonces, a ver, el problema de ver en la Wonderlin esta, porque es que el físico de Lucifer, vale, o sea, o coges a Tom Ellis, que no se parece a Bowie, o cógeme a un tío rubio. Algo de eso, porque es que o cógeme una tía, vale, como Tilda Swinton. O sea, una mujer delgada, tal, pero no me cojas a una tía que tiene las espaldas de un armario, coño. Que te pone que Lucifer es un tío,
también.
Bueno, a ver, yo piensa que mientras no investigue crímenes en Los Ángeles, no va tan mal la cosa.
Sí, sí, pero bueno, todavía Lucifer, que tú decías, bueno, vale, se han cogido el cómic de Lucifer y han hecho así, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, bueno, abajo, pero entre las piernas.
Pero bueno, ahí está Tonelis, Estrellis, ¿no?
Pero ahí está, es que
actúa muy bien, actúa muy bien.
Que fue el acierto de casting, estuvo ahí, en un actor que nadie conocía, que era Tonelis, que enseguida lo hizo, sin ser rubio, sin ser rubio y con un argumento que no era, porque no existe, creo, en los cómics de Lucifer esta detective.
Ahí hay una pequeña historia, una pequeña chorrada, que uno de los productores, creo recordar que era Copinos, que era, de hecho, es uno de los productores también de California, de la mítica Californication.
Ahí está, es lo que te iba a decir, es que ese fue el que un poquito levantó.
Claro, es decir, y decían que querían coger a un actor moreno, no rubio, porque querían separarse lo suficiente del cómic. Claro. Y eso lo había leído y digo, bueno, es decir, de hecho, si tiene esa intención, a mí nunca me ha importado una adaptación muy flexible, por decirlo de alguna forma, más o menos suave. Pero sí que es verdad que Tonelli, personalmente, creo que tiene bastante carisma. Que no tiene nada que ver con el Lucifer de Gaiman. Pero tiene bastante carisma.
Sí, yo también creo en su carisma, sí.
Sí. No, bueno, yo... Cierto que mejor no ver su TikTok, porque ya cuando ya dices, se te cae la...
De que el carisma también, ¿no?
Tiene mucho carisma por todos lados. Sí, por todos lados.
Y raya carisma, sí.
Bueno, tiene un par de 6 carisma en el estómago.
Sí. Luego, otro de los actores que han elegido es a Boy Holbrook, que hace de Corinthian.
Corinthian, que sí. Bueno, el Corinthian es que es mítico. O sea, el Corinthian es una de las creaciones de terror más grandes que ha tenido Gaiman. Sobre todo ese hombre con las bocas en medio ojos, por Dios.
Y luego ya uno que tiene un nombre que es una especie de indio, creo que es, que hace de Caín.
Bueno, pero que al fin y al cabo Caín, que lo haga un indio, todavía te lo crees. Porque
no, o sea, es muy étnico el personaje. Es Sanjeev Brashkar, pero sí, no sé.
Es muy étnico. tal como lo dice, estaba diseñado y lo rediseñó Sankey, es muy étnico, es un personaje muy étnico, uno raro. Luego es cierto que el chiquito este, tal como me lo han dicho, que es gordito, un rapero blanco gordito, o sea, algo así como un tío que se ha comido a Eminem, bueno, o un Eminem actual, que va a hacer de Abel, que tú te lo crees, porque Abel era un obeso. En los cómics de DC y de Vértigo era un señor obeso.
Bueno, avanza.
Y bueno,
pues, ¿qué más contamos?
Pues decir que bueno, él está hasta el año 96 realizando esta obra, que entre medias sí que es cierto que realiza algunos números para Green Lantern, este número que le cuesta, le lleva muchos premios, como es Abrázame para hacer Blazer. Y, pero ahí realiza otra de sus mayores obras, que es Los libros de la magia.
Antes de que pase, quería hacer una mención al número especial que tiene de Sandman del Cazadores de Sueños. Que esta es la parte que me toca un poquillo, que es de las pocas que tiene que es más novela ilustrada, que se sale de la novela gráfica. De hecho, es que lo dibuja un japonés, Yoshitaka Amano, si no me equivoco. Sí. Que de hecho era uno de los diseñadores de Final Fantasy.
Sí, no, dio en pie a muchos, es cierto. ¿Pero eso también lo guionista Gaiman?
Sí. De hecho, se contaba la historia de que ambos hablaron y que él le dijo que él en la vida había dibujado cómic, pero que si Gaiman se atrevía a hacerlo en prosa... Uy, que me caigo, perdona. Que si él hacía en prosa, el otro se encargaba de hacer las ilustraciones. Y las ilustraciones son una pasada, son muy bellas.
Bueno, o sea, no, es cierto que sí que realizó varios. Y otra que era... Bueno, eso no lo hizo Gaiman. Esta, luego también realizó la de los dos de muerte. O sea, muerte del alto coste de la vida y... La otra nunca me acuerdo cómo se llama. Que lo realiza junto a Chris Bacalo. Que es... por entonces era el algo así como la versión americana de Mark Buckingham,
es muerte lo mejor de tu vida y muerte del alto coste de tu vida.
Exactamente. Que era la versión, era la versión americana de Mark Buckingham, el gran dibujante de fábulas, un señor muy simpático, le había oído hablar de alguna vez, de oída, hasta un día que fue a una conferencia suya. Un señor muy simpático, es el prototipo de señor inglés bondadoso, rojito, con barba, rojito.
Ese hombre le robó un Eisner, le quitó un Eisner a Sandman, con fábulas.
Sí, no, es que fábula es muy, muy buena.
Sí.
Que es otra, el señor Willingham es otro para hablar. Es otro para hablar, aparte, señor Willingham. Pero, bueno, es cierto que rojito, pues, evidentemente, porque vive donde vive. Aunque no haya mucho sol en Gijón, algo hay, más que en Inglaterra. Es decir, pues eso, con Bacalo realiza estas dos, y sí, es cierto, como dice Manu, se realizó, aparte de la colección, luego realizó los especiales. Y bueno, pues eso, es decir, bueno, la famosa discusión de los libros de magia. ¿Quién es copia de quién? ¿Tim Hunter de Harry Potter o Harry Potter de Tim Hunter? Porque ahí tenemos al señor Tim Hunter con sus gafas, el mismo peinado, las gafas, y lo único que le diferencia es que uno va vestido de colegio privado del año catapult y el otro va con vaqueros y camiseta blanca. Pero por orden creo recordar que es más antiguo Tim Hunter que el señor Harry Potter, no lo sé, habría que mirar la fecha, pero... Quiero recordar que uno era Tim Hunter el 93 o el del 94 y el otro hasta el 97-98 no aparece, ¿no?
Claro.
Por tanto, está claro que evidentemente fue JK, en todo caso fue JK Rowling quien inventa, quien copia, en todo caso. Bueno, de tal manera a Gaiman se le preguntó y él como que dijo, bueno, pues es que nadie es dueño de las ideas surgen como son. También es cierto que hay que decir que hay muchos los compañeros, sus compañeros de escritores no la tienen como un poco
aparte.
Jessica, Bonica, venga, no pasa nada. Claro, porque es que hay que tener en cuenta que la señora J.K. Rowling viene de donde viene. O al menos ella no lo ha desmentido, que es una mujer maltratada víctima de un matrimonio que fue una tortura durante años y que más o menos acabó escribiendo los cuentos de Harry Potter por salir un poquito del drama que había vivido. Se cuenta, entonces es normal que muchos compañeros... Hay otra anécdota con Stephen King también por el estilo. Vamos, siempre que cuentan alguna anécdota con ella, que tampoco la dejan por nada. La dejan como un poco que, bueno, que dan ganas de... Es una mujer para darle un abrazo porque...
Bueno, céntrate en
Gaiman. Pero bueno, decir que con los libros de magia lo que hace es reutiliza el concepto de la Brigada de la Gabardina, que ya había creado el propio Moore para American Gothic, y los miembros de la Brigada de la Gabardina, que son Phantom Stranger, Constantine, el Doctor Oculto y Mister E. Pues enseña en cada número, le muestran algo diferente a ti. Constantine le muestra el mundo actual de la magia, el Fantasma Errante o Phantom Stranger le muestra el mundo pasado de la magia, Doctor Oculto y su versión femenina, bueno, y su cara femenina, Rose, le muestran el mundo férico, que luego vamos a conocer en la novela Stardust, un poquito más de una forma más extensa, y Mister E le muestra el futuro. ¿Y quién va a conocer cuando llegue el fin de los tiempos? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Va a conocer a Muerte, que es la encargada de que cuando todo se acabe, subirá la silla a la mesa. Literalmente la vemos subiendo una silla a la mesa cuando se encuentra con Tim, que es el gesto este del vamos a cerrar el pub, y sube la silla a la mesa para limpiar el suelo, pero que es por este gesto. Y pues ahí evidentemente el Mister E será el Judas de la Brigada de la Gabardina. Y bueno, es muy, muy, muy interesante. Fue una obra que yo leí en su momento. Cada número es con un dibujante diferente, muy, 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 muy divertida. Y ya a partir de aquí, pues bueno, él sigue trabajando de forma un poquito... va haciendo algún trabajito corto en cómics, pero ya es cuando empieza con los libros. Pero bueno, antes de meternos con los libros, es un resumen breve de lo que va a hacer a partir de entonces. Y es que, bueno, decir que en los 90 aparece la editorial Image, bueno, la funda Todd McFarlane, famoso dibujante, éxito en Marvel, se la habían incluso creado para que no se fuera, le habían hecho un Spider-Man para que lo guionizaran y lo dibujara él mismo, y bueno, era superventa. Primer número superventas, y bueno, él monta junto a otros autores que con sus dibujos vendían cómics solo con sus dibujos, con sus portadas, Jim Lee, Mark Silvestri y demás. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues con Tom McFarlane, ese gran comerciante del mundo del cómic, que prácticamente tiene su marca de muñequitos, su marca de televisión, todo. Llega un momento que empieza a llamar a gente, dice, yo voy para su serie Spawn, y empieza a llamar a diferentes guionistas, a Frank Miller, a Alan Moore, y llama a Neil Gaiman. Neil Gaiman escribe una aventura del medieval Spawn. ¿Qué es lo que ocurre? Que las mismas leyes que él le impone en Image, que es todos los autores que trabajen en Image, son dueños y señores de sus creaciones. Pues se vuelve contra él. Porque Gaiman, cuando él trabaja, crea Medieval Spawn y crea Ángela. Y cuando llega el momento, el señor Gaiman le dice, estos son los estipulados dentro de Image, cada vez que tú utilizas Ángela o el Medieval Spawn, el dinero es para mí. Ah, no, 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 no. No, eso no es así. O sea, yo te he llamado para que hagas una historia. Se metieron en juicios, estuvieron años, empezaron a joderse uno al otro. Gaiman tenían los derechos de Miracleman, empiezan a pelearse por los sabe que Gaiman quiere tener Miracleman protegido. ¿Qué es lo que hace? Tom McFarlane compra Miracleman. ¿Qué hace el otro? Vale, pues como no tengo, se había puesto a trabajar para Marvel, para poderse pagar. con Marvel realiza 1602, pero es una miniserie en plan, ¿qué ocurriría si todos los personajes Marvel vivieran en la edad moderna? Y crea y vuelve a recrear junto a John Romita Jr. a los Eternos, unos personajes creados por Jack Kirby. Y con esto, Marvel, que les pagaba un montón de pasta, porque estaba, tenía en ese momento era la famosa época de los contratos exclusivos, le paga la pasta. ¿Y qué hace Gaiman? Vale, gana el juicio y lo siguiente que hace, le vende Ángel a Marvel. Que tú me has jodido lo de Miracleman, ahora te vas a cagar. Ángela es un personaje Marvel, ya no lo puede utilizar Tom McFarlane. Pues eso es lo último prácticamente que ha hecho el mundo del cómic. Estas dos obras y ya por fin, ya pues ganado los juicios, perdido Miracleman, creo recordar. No sé si todavía seguirá, se habrá llegado a un acuerdo sobre los derechos de Miracleman, que principalmente debían pertenecer a Alan Moore, pero como Alan Moore todo lo vende, cuando le jodes, dice, pues nada, vendo los derechos de V de Vendetta. Watchmen, vendo los derechos de Watchmen. Ah, bueno, un detalle de decir que Gaiman trabajó en, sin que nadie lo sepa, trabajó en Watchmen. Muchas de las frases famosas, las citas que ponía Moore en Watchmen.
Era la cita bíblica que le daba Gaiman, ¿verdad?
Era Gaiman que se las daba. Entonces él, toda la cita que se nombra, la famosa, el poema del tigre que a Juan Gómez Jurado tanto le fascina, es Gaiman quien se la ofrece a Moore y a Gibbons. Entonces ya a partir de ahí, ya prácticamente en cómics, ya empieza a hacer cosas más, pues ya ha ganado la pasta para los juicios, que era lo que le interesaba. Y ya directamente se dedica al mundo de la literatura. Y bueno, al cine, porque escribe algunos guiones, ¿verdad? Ya nos ha comentado Olga qué guiones escribe, cada estación escribe. Y ya, pues principalmente lo que se va a ocupar va a ser de los libros, de lo que vamos a hablar ahora, ¿no?
Ah, bueno.
Sí. ¿Algún detalle más que queráis incluir? Que a mí se me haya olvidado, porque seguro se me ha olvidado un montón de cosas.
No sé, Manu, lo que queda.
No tengo mucho más que decir, la verdad que todo completito, toda la información que pueda aportar, yo creo que ya Lou lo ha dejado más caído.
Mira, aquí ya no hablo.
¿A dónde hablas?
No. Bueno. Me he abusado mucho.
No, en absoluto. Es que todo lo que tiene que ver con Gaiman, o toda la parte del cambio, es fascinante, así de claro.
Claro. Bueno, de novelas. La primera que tenemos es la de Buenos Presagios, de 1990, que la hizo junto con Terry Pratchett.
Ya la verdad que tiene una adaptación en Amazon bastante buena.
Sí, sí. Esa me gustó mucho la serie. ¿A ti te gustó?
A mí me gustó bastante, de hecho.
Sí.
Ya a mí no. A mí, sinceramente.
Además que los actores son buenísimos.
Yo ya dije las cuatro cositas que no me habían gustado. Una, que hicieron de Anatema Smith, una tía buenorra. Que aquello ya era como, en plan, que tiene que ser fea, muchacho. Que se supone que son dos tíos feillos, que no, y te ponen a un modelo de calzoncillos y a una belleza latina. Uno haciendo del cazabrujas y la otra como Anatema Smith, la heredera de las brujas. Era como, y el otro es quizá ese deseo por llevar todo hasta modernez, personajes, en plan inclusión étnica, inclusión racial, sexual y demás, y hacer eso de que no aparecía en el libro de que en realidad Crowley y el ángel sean algo más que compinches en este intento de evitar el fin del mundo.
Bueno,
no sé qué opináis vosotros.
Yo vi más amistad que otra cosa, la verdad, es decir, una amistad un poco bizarra, pero yo creo que era la parte de la gracia de la idea. No sé, a mí también es verdad que el momento en el que me pones a Tenan en un sitio y le das un papel carismático ya me agrada. Vamos, desde que lo vi en Doctor Who. Que, por cierto, Gaiman también escribió varios guiones de Doctor Who.
Sí, escribió dos capítulos, creo recordar.
Sí, pero eso ha sido lo reciente, por lo tanto, no sé si llegó la etapa de Tenan. Lo que sí que puede que haya sido para la famosa doctora.
Puede ser.
No sé exactamente. Porque no sé si habéis visto vosotros a ver el IMDb este. Ahora, ¿cuáles capítulos, qué temporada pertenece? No lo sé.
No, era uno era la mujer del doctor y otro Pesadilla en Plata, se llamaban los dos capítulos. Bueno, y también pues... apareció Los Simpson en la temporada 23, en el episodio 6, que dio voz al personaje de Los Simpsons, que era el mismo, claro, le puso voz y todo.
Claro, porque bueno, es que eso lo han hecho Alan Moore, lo ha hecho Grant Morrison, lo ha hecho Marmillard.
Pues es que nadie se lo aparece en Los Simpsons.
Ya, bueno, pero se os olvida que también apareció en The Big Bang Theory.
También en Big Bang Theory, sí.
Que es cuando te das cuenta realmente de que la foto que ponen los libros es una foto de cuando tenía 30, 40 añitos. Porque claro, te encuentras al señor Gaiman con lo que es el señor Gaiman a día de hoy. Pues entonces un señor de 50 y mucho a día de hoy, un señor que el próximo 9 de noviembre cumple ya los 61. Que a mí es algo que yo es que me queda muy sorprendido, porque yo, claro, para mí han sido tíos con los que yo me he criado, y claro, yo eran señores de 30 y pocos, de 30 y muchos, 40 y tantos cuando yo conocí a ellos.
Pero vamos cumpliendo años todos.
Y ahora, claro, yo cuando me encuentro a mi queridísimo Grant Morrison y me dicen, Grant Morrison tiene 60 años, digo, imposible, pero que ya se conserva hasta que le ves de verdad una foto actual. bueno, el señor Yayo.
Pues déjame reconducir, porque si no... Entonces, de buenos presagios, vamos ya a saltar a Neverwhere. Neverwhere es una novela de 1996. ¿Qué te parece Neverwhere? Sobre todo el universo que crea, ¿no? Gaiman.
Pues, de Neverwhere, la verdad es que no la leí. Es directamente la siguiente, si no me equivoco, será American Gods.
Stardust, en todo caso.
Sí, Stardust, Coraline, American Gods.
Bueno, Neverwhere es una novela de que lo importante de ahí, lo más relevante, es el mundo que crea y los habitantes tan peculiares y tan curiosos que crean el Londres de abajo. Es un mundo subterráneo que tiene sus propias reglas y en las que tienes que seguirlas para intentar sobrevivir. Hay, bueno, el protagonista sigue a una chica que se llama Puerta y la intenta ayudar para vengar a su familia, porque su familia, el padre, por ejemplo, quiere cambiar las reglas de Londres de allá abajo y hacerlo un poco más diferente, no tan cerrado, no tan opresor, y acaba asesinado. Entonces, pues Puerta intenta averiguar que en ese asesino intenta vengarse de ellos.
Sí,
y hay muchos personajes variopintos, y uno de ellos que destaca fundamentalmente es el marqués de Carabás.
De Barnabás.
De Carabás.
Barabás.
Carabás.
Barabás, exacto.
Carabás. Que es uno que aparece, por ejemplo, en El gato con botas, ¿no? En el cuento.
No, es el marqués de Carabás.
De Carabás, eso de Carabás.
Pero eso, no es el de Carabás, es de Barabás.
Carabás.
Carabás. Que no Carabás. Es lo mismo, no es el mismo.
Claro.
¿Eh?
Pues eso.
Hay que decir que Neverwhere en realidad es un encargo que le hacen a él la BBC, pero muy parecido a lo que le hacen a Thomas Harris en las dos últimas novelas de Aníbal. Decir que Thomas Harris empieza Aníbal la novela y enseguida le encargan el guión antes de que publique Aníbal, pero Aníbal el origen del mal y el guión de Aníbal el origen del mal se hacen al mismo tiempo. Pues Gaiman con Neverwhere hizo exactamente lo mismo. Tuvo que escribir guión y novela al mismo tiempo, pero con la condición de que la BBC quería sacar que saliera antes la novela para poder enganchar a los espectadores. Por lo tanto, la primera versión que se hace de Neverwhere la tiene que sacar de prisa y corriendo y eso es un borrador. La siguiente, ya cuando la reeditan, es cuando Gaiman dice, venga, la reeditamos, pero me dejáis reescribirla porque lo que salió al mercado no era la novela que yo quería sacar. Además de decir que la adaptación solo se grabó un piloto o incluso hasta tres capítulos. Hay fotos en blanco y negro de los protagonistas, pero no es algo así muy... Bueno, no es muy visible.
De Neverwhere pasamos a Stardust. ¿Has visto Stardust aunque sea la película, Manu?
Sí, claro.
Pues no tiene nada que ver.
No,
pero nada por completo.
La película es un vehículo para el chiquito guapo de turno.
Pero me gustó
para
mucho.
Para Clay Dance, para Michelle Pfeiffer y, por supuesto...
Pero está Peter O'Toole, está Ben Barnes, está Henry Cavill, que no os acordáis. Está Robert De Niro, que tampoco os acordáis.
Robert De Niro, sí. Es que ese es el problema. Es que el personaje de Robert De Niro en la novela no tiene peso.
Henry Cavill.
No tiene peso.
Bueno, es que Peter O'Toole, Ben Barnes... Tenemos
La principal diferencia es que el personaje de Robert De Niro, que se le saca mucho peso hasta el punto de que bueno, se le prácticamente se le inventa mucho del papel y de lo que sale no tiene nada que ver con el personaje, vamos a ver.
Déjame hablar a Manu, cuéntanos.
A ver, de Stardust, sobre todo decir que la película, la verdad, a mí la película me gustó, matadme. Pero...
Sí, la película está muy bien.
Pero sí que es verdad que tiene un tono... También es verdad que Gaiman es Gaiman y una cinta mainstream es una cinta mainstream. No sé si me explico. La película tiene un tono un poquito más, a lo mejor, condescendiente con el espectador. Más tranquila, más pausa, más animada, más con pinche. La novela sí que la vi, la leí hace ya tiempo y me gustó bastante. Tiene ese tono un poquito más oscuro.
Mm.
Pero vamos a ver, es que estamos hablando de que, por ejemplo, en la película estaba Ricky Gervais, por el amor de Dios, que obviamente eso muy oscuro tampoco iba a llegar. Vale. Y Ricky Gervais es cómico, está haciendo oscuro.
Claro, no, pero principalmente lo que se va a ver, lo que se vio en la novela y en la película es que la película en realidad fue un intento de superproducción.
Sí, claro, a eso me refiero.
Conocidos, darle...
Cuando haces una película mainstream intentas hacer algo que sea agradable a todo el mundo para que genere lo máximo posible el máximo dinero en taquilla.
No, y incluso darle el protagonismo, muchas líneas a un personaje, el de Robert De Niro, realmente el personaje del capitán del velero este... Es un capítulo nada más de la novela. El personaje no es un pirata travesti ni nada de eso. En realidad habla poco, casi todo el capítulo es descriptivo, tiene 4 o 5 diálogos realmente, pero bueno, aquí dijeron, tenemos a Robert De Niro, pues hay que sacarle eso y prácticamente es la mitad. Es uno de los coprotagonistas y personajes de peso de la novela. Hay muchos personajes que seguramente pues les dieron más peso del otro, porque realmente la novela es una sucesión, ellos dos y la bruja y el resto.
Bueno, la novela es una novela que es un cuento de hadas y se narra en paralelo 4 historias, ¿no? Una es la de Tristán, que quiere apresar a una estrella que la ve caer del cielo para demostrarse su amor a Victoria, que viven en un pueblo, entonces para ello tiene que saltar un muro y adentrarse en lo que es en el mundo de las hadas.
No, el muro, no un muro.
Entonces,
lo tiene que cruzar.
Esa es una de los argumentos. Hay otro argumento que hay una bruja que quiere el corazón de la estrella para poder ser joven. Otra de las historias que se entrecruzan y luego se entrelazan son de unos hermanos que están en pugna por el trono de su difunto padre para ver quién consigue ser el rey. Y luego en la historia también se entrelaza la historia de una vieja que es una mercader y su joven ayudante.
Sí, bueno,
esos son los que se entrelazan en la novela. Luego se entrelazan todos los caminos y todos los destinos hasta el cumbre al final.
En realidad todo está en la misma y desde el principio se ve, qué peso tiene cada personaje dentro del libro. Desde el principio se sabe que la ayudante es la madre de...
Bueno, ahora vas a spoilear aquí a tope.
No, pero a ver, joder, que... Yo vuelvo a repetirlo, son novelas que tienen ya 30 años. Se ha tenido tiempo para leerlas.
Tiene 21 años.
Bueno, pero ¿qué quiero decir? Que es que... Tienes mucho.
Que ha habido oportunidad.
Hay mucha oportunidad. Esto es como quien dice, vea, te voy a spoilear del sexto sentido. ¡No spoilees del sexto sentido! ¡Coño! ¡Que la película es del año 2000! ¡Has tenido 21 años para verla!
Bueno, de Stardust, que del 99, aparece luego American Goose en el año 2001. Cuéntanos, Manu, a ver, American Goose, ¿qué era la que te gustaba?
Pues la verdad es que te digo, American Goose me gustó bastante. De hecho, otra buena adaptación que hicieron de la serie, de hecho, todo el tema de la mitología divina, por decir de alguna forma peculiar, en el pobre hombre este, en sombra. De hecho, es que me mola a mí el nombre del protagonista. Yo creo que no me hubiese molado si hubiese sido de otra persona, si hubiese venido de otra mano que no hubiese sido Gaiman.
Claro.
Que el prota se llame Sombra, digo. Parece un gato. Pero...
¿Qué dice de la película? La novela. Con ese Sombra que tiene que salir antes de la cárcel porque su mujer fallece en un accidente de coche.
Le espera una semana o algo así. De todas formas... De todas formas, te digo una cosa, es decir, yo creo que puede ser de la misma forma que os he dicho antes, que Stargate era Es decir, yo entiendo, es decir, entiendo que no justifico la adaptación que tuvieron de la novela a la película con Stargate. Diría que la adaptación que ha hecho, y aquí voy a poner muy entre paréntesis y entre comillas sobre todo, la primera temporada, la primera, de American Gods, con la novela, puede ser de las adaptaciones más fieles y que intenta reproducir más el estilo onírico que tiene Gaiman.
Sí.
Pero es que la primera temporada de American Gods la lleva Brian Fuller, que es ese tío, es, para empezar, es el que consiguió devolverle la vida a Aníbal Lecter, con Mads Mikkelsen. De hecho, yo creo que yo estaba dentro del club de gente que decía que si no era Anthony Hopkins no había Aníbal, y con Mads Mikkelsen nos cerraron la boca. Y Brian Fuller hizo un trabajo muy bueno con American Gods. Es una serie de digestión bastante lenta, que es como se digiere una novela de este hombre, de Gaiman, que es una que te paras a leerlo no con la intención de pasar la página, sino de disfrutar cada palabra, o cada frase, o cada descripción, o sea, todo el tema de la magia, toda la parte de la divinidad. Y Brian Fuller de hacerte una secuencia de un solo plano. No un plano secuencia, es decir, al revés. Es decir, no coger una secuencia entera y grabarla con una sola toma, sino de que te coge una imagen de una pared y se empieza una secuencia entera de distintos planos de la pared, porque la pared es preciosa y te crea efectos muy chulos en fotografía.
Sí, no, sí. El tema de lo visual, sí. O sea, lo que pasa es que hasta hay puntos que abusa mucho. Es decir,
sí,
que
pero
el
es
momento
que
de...
Gaiman también puede llegar a abusarlo.
Dígame usted, ¿quién es usted realmente? Y decir, ¡soy Odín! Esa escena es como...
Sí, pero ese ahí estamos hablando del punto en el que ya cierran con Fuller y se pasan a otros directores de la segunda temporada. De hecho, el contraste que hay entre la primera y la segunda es Dios y ayuda. Es decir, la primera temporada parece el sueño de un loco y que en cualquier momento te dicen que es una pesadilla y tú lo crees. Y la segunda temporada parece que está dirigida por las Wachowski.
No sé, la primera. Y has dicho bien, la Wachowski, no se nos vayan a echar encima. Decir que yo sí, es cierto, he empezado ahora a ver la segunda temporada y el primer capítulo se me hizo insufrible. No pude. O sea, no pude. A lo mejor es que estaba cansado, pero se me hizo muy difícil. Además de que yo creo recordar que Anansi no es así en las novelas, pero bueno. Aquí
no. Obviamente toda adaptación va a tener sus flexibilidades. Pero creo que el espíritu de la forma en la que transcribe Gaiman la magia, que yo creo que es decir, a mí esto ya es cosa mía personal. Para mí una de las cosas que más me gusta de Gaiman es cómo introduce la magia dentro de nuestra realidad. Yo creo que es la adaptación más fiel que hay. Esto es cosa mía, ¿eh?
No sé, yo sí es cierto que la primera temporada me gustó. Estoy ahora empezando a ver la segunda, me queda en el primer capítulo. Es que claro, cuando tienes que hacer mil cosas, no te da tiempo todo. Y es que la primera temporada me encantó, sobre todo es una escena que no está en la novela, que es que yo ya soy incapaz de escuchar The Way de The Band sin ver la escena de la felación en el coche. Soy incapaz, o sea, ya es que cada vez que escucho The Way es como estoy viendo a Emily Browning comiéndole la polla al otro. Es como, Dios mío, es una escena muy, muy, muy buena, muy buena. Y no por cómo está rodado. Pero sí es cierto, y un gran acierto decir que coger a Emily Browning, el otro, que por supuesto, Sean McDermott, ¿cómo se llama? No soy capaz de decir el nombre. El actor que hace el señor Miércoles, otro gran acierto de reparto.
Sí, muy bueno.
El personaje que, bueno, el actor que hace el hombre es que como no tiene que hacer muchas cosas, bueno, tienen a este señor que debutó en los 100.
Pero está bien.
Este gigante musculoso que debutó en los 100. El Leprechaun es insufrible, es verdad que es insufrible.
A mí me gustaba, repito, primera temporada. Me parece un personaje muy loco y de manual.
Y luego, excepto, el personaje a mí más me ha gustado siempre, y creo que a Gaiman le pasa lo mismo, que es Anansi. En la novela es un robaplanos completo, dentro de que tampoco es un señor que aparezca constantemente. Está muy bien en la primera temporada. En la segunda, ya cuando empieza con el rollo racista, es como, yo no recuerdo que Anansi fuera racista, que estuviera constantemente pues, llamando putos blancos. No sé qué, puto blanco no sé quién, puto blanco no sé cuánto, digo. Yo no lo recuerdo así.
No, pero hubo un... De hecho, ya te digo que es que hubo problemas, ¿eh? Hubo problemas muy gordos con la producción de la segunda temporada, ¿eh? De hecho, eso lo puedes ver. Brian Fuller acabó cabreado con la productora porque quería un estilo que no era el suyo. Luego también hubo un poco de Gaiman antemano. De hecho, Gaiman tuvo problemas con Amazon porque querían hacer una segunda temporada de Buenos Presagios. Y el tío decía que no, que se negaba.
No, es que no hay... Eso es el primer libro. Es que intentar hacer. ¿Y qué vas a contar? ¿Algo que no... algo más allá? No, además, es una obra que él mismo reconoce que no es suya. O sea, él claro. Lo que hace es ir dándole ideas a Terry Pratchett, pero Terry Pratchett es quien le está enseñando a hacer una novela en ese momento. Y ese, él va dando ideas y el propio Pratchett, lo estuvimos hablando en el programa dedicado a Pratchett, lo que hace es, él tiene muy claro que quiere hacer una sátira de la profecía y lo que hace es y llevarlo así y cogerle algunas ideas a Gaiman de lo que él le va enviando por disquetes y ya está, o sea, él mismo reconoce. Él está de productor para intentar mantener el espíritu de Pratchett. Sí. Hacer una segunda temporada es como decir, no, es que voy a hacer una segunda temporada de, no sé, de Cumbres Borrascosas. Y en la primera ya he contado todo.
Pero ten en cuenta que por norma general una productora empieza a ver los beneficios o el rédito de una serie por norma general en la segunda temporada. Y cuando algo funciona en la primera, intenta alargar en la segunda. Obviamente, eso ya iba a ser una cosa completamente artificial y fue el mismo Gaiman quien le dijo a la productora que no contaran con ellos, que no.
No, sí, es cierto, pero es que no es la primera que se hace, hay que reconocer que hay cosas, series de la Warner ha hecho muchas veces cosas así. Vamos a hacer esta Gossip Girl, en realidad Gossip Girl es un libro, es un libro finito, nada más, y ¿sabes? De él sacaron 8 temporadas.
Sí.
Inventarse tramas y ya está. Coger los personajes e inventarse tramas. Pero, o sea, que no es la primera que se hace. Lo que pasa, claro, evidentemente, es que tú ten en cuenta que ahí hay muchas cosas. Es un señor como Terry Pratchett, muerto con demencia senil, escasamente unos años antes, y que tiene mucho respeto, un fandom muy grande, y claro, ahí... Aunque es cierto que ahora mismo la mayoría de fandom es un fandom un poquito dañino para la fantasía y tal, porque es un fandom que no lee, que simplemente ve televisión, ve películas y tal. En este caso sí, claro, lo que tiene detrás Pratchett es muy gordo. Y claro, entonces ahí es normal que se echen para atrás. Pero bueno, es que sería un poquito asesino, pero bueno, en fin. Cosas peores han visto. Y lo han hecho grandes, ¿eh?
Sí, no, pero televisión es lo que hay.
Pero bueno, yo ya te digo que a mí me gusta la segunda, solo he visto el primer capítulo y no puedo opinar. La primera sí, es cierto que sí que me gustó, incluso con alguno, cierto que había cosas que yo decía, pero aparecía Jesucristo en el libro. No me acordaba. Yo, pues a lo mejor aparecía, eso es que leí el libro hace muchos años.
Mi mayor consejo que te puedo dar al respecto es que veas hasta el tercer, cuarto capítulo y si dices, esto es igual de malo que el primero, no siga, ¿eh?
No, yo la veré, por Dios, porque a mí me encanta la mitología y tal. Pero, cierto, me sonó un poquito, me chocó un poco, porque yo recordaba que Anansi era un poco el personaje, era más, lo que cogía Gaiman era el concepto de Anansi, del truán. De Dios Truán, o sea, Anansi estaba ahí pues porque era bastante vistoso el Dios Araña de las diásporas africanas, pero también podía haber puesto al Dios Cuervo al Dios Coyote de los indios americanos o al propio Loki, haber utilizado a Loki, o sea, el tema. El concepto de Anansi es el dios truán, el dios de los... ¿cómo se llama? De los... ¡Ay! Crossroads. Las encrucijadas.
Sí.
Las adivinanzas, los... Ganesha, en la mitología india. Entonces, es un personaje que era muy hermoso, y de ahí que la Gaiman luego sacara Hijos de Anansi, porque era un personaje que es que prácticamente es de lo mejor que tiene American Gods, pero no es un personaje que tenga, como ahora que se ha puesto muy de moda, no, es que tiene que ser étnico y tiene que ser tal, no, es un personaje, es un personaje de esto que viene de mitologías africanas, pero no lo utiliza para reivindicar, como veo que está este personaje utilizando la señora, para reivindicar el Black Power, no es un Pantera Negra en ningún momento.
Bueno, explica un poco el argumento de American Gods, porque hemos hablado así. Sí. Sombra, que bueno, que sale de la cárcel porque y se encuentra con que su mujer y su amigo han muerto en un accidente de coche mientras ellos estaban, pues bueno, manteniendo una relación sexual.
Oral.
Entonces Sombra comienza a trabajar para el señor Miércoles.
Que a ver, hay que aclarar que la novela...
¡No! ¿Vas a dejar hablar
sí,
a alguien?
Pero la escena no aparece, pero lo que sí que descubrimos cómo muere la mujer de Sombra es porque una escena que se aparece en la serie, le dicen directamente: a tu mujer la han encontrado con la polla de mi marido en la boca.
Ya lo sé, ya lo sabemos, que ya sí, ya
pero
lo sabemos.
Pero que lo otro no aparece, la escena aparece.
Vale, pero que eso no es importante. Entonces Sombra comienza a trabajar para el señor Miércoles como guardaespaldas y viaja por todos los Estados Unidos visitando a viejos colegas de Miércoles. Resulta que Miércoles es la reencarnación de Dios Odín.
No, es el Dios Odín.
Sí, y recluta a viejos dioses cuyos poderes han disminuido por el tiempo y la falta de creyentes o gente que
no,
crea en los dioses.
Ya
para
no
poder participar en la guerra contra los nuevos dioses, que realmente los nuevos dioses pues son las manifestaciones de la tecnología, las nuevas tecnologías. Y aparece un montón de personajes como son, bueno, Odín, Loki, las Nornas, Anansi, como has dicho tú, y lo que a mí me interesa, que son los dioses egipcios, porque lo que a mí me gusta, Thoth, Anubis, Horus y Bastet.
Sí, Bastet. Que Bastet. Es una pena que no aparezca en la puta serie.
Bastet no aparece en la serie que tiene una relación sexual.
No, es... No, en la serie no aparece. Tiene una relación en el libro, pero que es la que seduce... La que enamora a Sombra, porque claro, él con su mujer ya no tiene nada, realmente la mujer es un zombi que le persigue, pero él se enamora de Bastet, de la diosa Bastet, sí.
Sí.
Pero no aparece, la serie no aparece.
Por cierto, añadido adicional, que ahora me acabo de recordar con lo que has dicho. Una consecución está un poco extraña mental, pero me ha llevado a recordar. ¿Detectamos?
Sí, dime, Manu.
¿Hola?
Sí, dime.
Que no, que lo que decía, que American Ghost tiene también tiene novelización gráfica, ¿eh? Reciente, de hecho. Por la serie.
Sí, una novela gráfica, sí.
De, ¿cómo se llama el nombre este?
Sí, es P. Russell.
Philip K. Russell, exactamente, eso.
Que fue uno de los que estuvo trabajando con Gaiman en Sandman. Es el creador de... Realmente es el creador de la versión de Lucifer como David Bowie.
Pues sí. Manu, creo que está por ahí. ¿Se nos va?
No, estoy escuchando.
Ah, vale. Pues luego de American Gods, si no quieres aportar nada más...
No,
pues saltamos...
A ver, que es muy difícil también. Hay que adaptar todo a American Gods. Es muy difícil, porque claro... hay muchas cosas que no sé, el público estadounidense no va a pillar. Hay que tener en cuenta que este señor es un señor que es un amante de la mitología como Gaiman y que está escribiendo para amantes de la mitología o gente que tiene curiosidad mitológica. Entonces, todo el libro en realidad son pequeñas historias que se cuentan durante una, vamos, ¿cómo se llamaría una novela de carretera? Sí, el cine, la ficción de la pantalla se llamaría una road movie. ¿Cómo llamaríamos una novela? Así, Manu.
Un road book.
Sí, yo lo sigo llamando road movie. Es decir, para mí road movie sea una novela, o una piedra o una taza de café. Si viaja por todo Estados Unidos es una road movie.
Pues entonces, sí. Prácticamente la novela es eso, es ir contando... dioses, anécdotas incluso de la propia mitología estadounidense, las casas colgantes, las casas la pelota. Como todo esto que se dice, los parones, esto en las grandes autopistas de el, ¿cómo es? El ovillo más grande del mundo. Todo esto también se cuenta en la novela. Es cierto que a ver, es muy difícil de abarcar. Pero también es cierto que muchas veces el personaje de la reina de Saba no lo recuerdo yo en la novela. Esta mujer, o se lo recuerdo, creo que era algo anecdótico. Se habla como, en la parte de Anansi se habla...
No, pero son muchos personajes que no, que van añadiendo, imagino por todo el tirón mitológico que tiene a la hora de reversionarlos de forma visual.
Claro.
Bueno, pues con American Goose, Gaiman consiguió el premio Bram Stoker a la mejor novela de 2001, nominada a premio BSFA. Luego también consiguió la mejor novela de ciencia ficción y fantasía el premio Hugo. ¿Qué más? Y luego también el premio Nebula a la mejor novela con American Goose en el año 2002.
Bueno, los dos grandes, el Nebula y el Hugo.
Y Bram Stoker.
Bram Stoker es de terror.
Bueno,
pero Nebula y Hugo son los dos de fantasía y ciencia ficción. O sea, muy grande, muy grande.
Y otra de las obras que vamos a hablar ahora, ganadora también de un premio Bram Stoker. Y
hemos hablado de
un premio Hugo y otro premio igual, pues Nebula es Coraline.
Pero esa no es anterior a American Boots.
No.
Oye, pensé que sí, también. No, es verdad, no lo es.
A Pelera Bus es de 2001 y Coraline es de 2002.
Ah, vale.
Así que Coraline, que luego se hizo una película en el año 2009 dirigida por Henry Selick.
El mismo que de Pesadilla antes de Navidad.
Sí.
De hecho, que siempre le echan en cara a Tim Burton y me pilla un moqueo con eso.
La película está hecha en el modo de stop motion. Y nada, pues Coraline es una mezcla de géneros fantástico y de terror. Y, como he dicho, ganadora del premio Hugo, premio Nebula y premio Bram Stoker, o sea, que los tiene todos. Sí, los grandes los tiene. Entonces, bueno, es mezcla esta historia de fantasía y de terror. No sé si la habéis leído o no.
Yo sí.
También.
¿Qué te pareció, Manu?
Pues me gustó mucho, la verdad. Y otra vez más, aquí, es decir, a mí me fue una novela que me gustó muchísimo, pero por todo el rollo que tiene, de hecho es que tengo, por lo que tengo entendido incluso, es decir, esto lo leí por ahí, pero esto tiene la misma fidelidad de fuente que, yo que sé, que se lo contara Belén Esteban. Leí por ahí que toda esta novela surgió de una historia que de cuando era pequeño en Hansfeld, para pronunciarlo, allí en donde vivía, en relación a una señora mayor que criaba de su nieta y luego resultó que la nieta estaba muerta y la tenía puesta con dos botones y la mantenía como si estuviera con vida. De hecho, es que es de estas, de hecho, yo la conocí ya porque a mí Coraline me pilló cuando yo estaba todavía conociendo a Gaiman. Vi la película y después me dijeron, no, es que es una novela de Gaiman. Y dije, porque de hecho ya la película era macabra más no poder. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención que aun siendo una película relativamente infantil, sí, tenía un tono muy macabro por todos sitios.
Sí.
Y la novela lo mantiene y lo endurece muchísimo. Aunque hay cosillas como la parte de las que quedan relegadas a la otra madre, también te digo que aquí hay una especie como de trabajo consorte por parte también de Henry a la hora de adaptarlo también al cine, de darle ese tono suyo, también oscurito, pero por otro lado, no sé si me explico, un lado oscuro más relajado.
¿Qué?
O sea, que sí que es una historia de verdad. O sea,
yo conozco la misma anécdota que ha contado Manu, sí.
Jolín.
No sé si era verdad o mentira, porque es lo típico que uno lee, que dice uno en un foro, con lo que tampoco puedo ponerlo sobre piedra. No, es que esto era así, pero es curioso.
Pero la anécdota más alargada es la típica, leyenda urbana de una señora mayor y unas risas y unos lloros que se escuchaban en la casa, y un día él y sus amiguetes, y es muy grande. Esta anécdota va a servir también para imaginarse lo que es el océano al final del camino. Y es que él va, decía que algún día, les llamaba mucho la atención, había habido un incendio, había ardido la casa de esta mujer anciana, luego se la habían reconstruido, que la mujer, no sé, seguía sin verse a la niña, y un día pues dicen que aprovecharon los niños, acordarse en casa de la mujer, un día que estaba, había ido a la compra, encontraron una cuna con una urna funeraria y una muñeca con los ojos de botones. Eso es la anécdota que conozco yo. Y dice que eso es lo que le marca a él para luego poner lo de la otra madre y todo. Pero bueno, es una anécdota esta de tener cuenta también.
Bueno, pero también se trata un poco claramente el tema de, porque la otra madre parece como una bruja, que encima se come el alma de los niños,
En la película se come a los niños, sí. Porque es una araña. En la novela no te deja muy claro lo que dice, que se los consume.
Sí,
sí, de hecho la novela queda como una imagen mucho más distorsionada, si no me equivoco.
Sí.
Y de todas maneras, está basado también en cuentos, lo de la otra madre está basado en cuentos folclóricos ingleses sobre, bueno, es un cuento, es unas hermanas que se portan mal y un día la madre dice que me voy a ir, si no os portáis bien, me voy y nunca volveré. Y un día pues la madre se va. Y cuando regresa, la madre regresa con unos ojos de cristal. Y ya no es la madre, es una criatura extraña. Entonces, ese es un cuento de terror para niños inglés. Y que narra esto de que, claro, la mujer entra, se puede entrar, y lo que quiere decir el cuento es que la madre intentó dar un susto a la niña, pero murió en el bosque, y lo que regresó es un demonio, que viene a castigar a la niña por su mal comportamiento. Dicen que una de las fuentes que tiene Gaiman para Coraline es ese. Porque al fin y al cabo, la historia, es que dicen que es muy diferente el cómic del libro, de la película, en los mundos de Coraline. Es que, pues, claro, la Coraline del libro es una niña que se aburre, la Coraline de la...
Hay mucha diferencia en realidad, más allá de cómo tratan a la madre, por ejemplo, y demás, que yo recuerde.
Sí, es que, incluso como dice Manu, la versión de la película, Henry Selick alarga mucho el tema de los viajes de Coraline al otro mundo. En el libro solo hay un viaje y realmente Coraline no le gusta el mundo de la otra madre, y el otro padre sale huyendo y solo vuelve porque la otra madre ha secuestrado a sus padres.
Sí, secuestrado a sus padres y luego al volver pues quiere que se quede Coraline con ella y la encierra en un espejo en el que descubre las almas de otros niños que han pasado por la misma situación. Y entonces hace un trato con ella, ¿no? Que es el típico trato que siempre se ha habido en muchos cuentos. Si yo consigo encontrar a mis verdaderos padres y rescatar el alma de estos niños, pues me dejarás marchar y no volveré nunca a verte. Y si no lo consigo, pues me quedaré aquí contigo en este otro lado y me dejaré que me pongas botones en los ojos. Entonces Coraline, como sus vecinas le dieron una piedra mágica, consigue rescatar a sus padres y encontrar al alma de los niños. Pero bueno, la bruja como siempre, bueno, la bruja, yo la llamo bruja, pero bueno, la otra madre como pícara y con esa maldad, pues no está de acuerdo con que haber perdido y la persigue, ¿no? Entonces, que es, la persigue en su mano, creo que es.
La persigue, lo que pasa es que claro, Coraline le corta el brazo durante la huida, que es el brazo de la otra madre la que al final la sigue hasta el mundo real y demás, sí. Entonces, pues,
Muy macabra, como dice Manu.
Sí, bueno, es muy interesante.
Es de terror, lo de los botones en los ojos a mí me pareció muy escalofriante también.
Es lo que luego va a pasar con el océano al final del camino. Es un cuento de terror donde el terror solo da miedo, esos son los terrores que tenemos cuando somos niños. En este caso es a perder a nuestros padres o que nos sustituyan a nuestros padres.
O perdernos nosotros mismos también.
No, más que nada es eso. No se pierde ella misma. El miedo que te traslada Caroline es el mismo del cuento.
La pérdida de la familia.
Que tus padres te lo sustituyan y sea... Pero bueno, es un miedo que yo creo que casi todos hemos tenido. Lo que tiene Gaiman es que es cierto que lo hemos hablado Olga y yo antes del programa, era que él te cuenta cuentos de terror que no, al principio solo que no parecen de terror, pero te va deslizando por debajo de la piel y es cuando llega al final te das cuenta realmente del cuento tan aterrador que te ha contado.
Sí, Manu, porque me ha hecho escuchar una novela gráfica. Sí,
no, audio, es un capítulo
de Sandman y ahora tengo miedo a los gatos, ¿sabes?
Un millar de gatos. que bueno, rápidamente contar, es una historia de la cual, pues, una gata que le han matado a sus hijos, sus dueños se da cuenta de que ya, después de que mueren sus hijos, porque los tira el dueño, los mete en un saco, los tira al agua, bueno, lo típico. Lo típico de que las torturas animales que todos vemos. Pues se va a buscar al rey de los sueños para que la ayude. Y entonces la cuenta que realmente los humanos gobernamos sobre el mundo porque un día 1 millón de humanos que eran como ratones en un mundo de gatos, que los cazaban y se los comían, pues un día 1 millón de humanos soñaron al unísono que el mundo ya no era de los gatos sino que era de los humanos. Y entonces este es el mundo que nosotros conocemos. Entonces la gata invita a 1000 gatos que suenen al unísono para que el mundo vuelva a ser como propiedad suya.
Claro.
Pues claro, esto es la cosa de tú, es el mismo terror que de repente si tú eres consciente de que cualquier revolución al final lo que te va es a matar a ti.
Claro.
Que cualquier revolución que por muy justa que parezca, porque tú, claro, tú empatizas con la gata. La mata a sus hijos y es normal que quiera matar a los humanos. Pero es que a cambio vas a morir tú. Es que un día vas a abrir la puerta tú, de tu casa y te vas a encontrar a un gato de casi 3 pisos que se te va a comer. Es lo mismo que dice, pero que hay de aterrador en el capítulo que hace de la adaptación de Un sueño de la noche de verano de Sandman.
Lu, estás contando todo esto y tengo aquí a mi izquierda al gato mirándome muy seriamente, que lo sepa. Claro. lo voy a echar del cuarto.
El sueño de una noche de verano es que parece que es simplemente humanos haciendo la obra de un sueño de una noche de verano ante la verdadera reina de las hadas, el rey de las hadas, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaban, pero ante los personajes reales que estaban mostrados, ¿sabes? Los humanos representando a los propios personajes de verdad, porque es Morfeo, le cuenta las historias y él las adapta a seres humanos. Entonces, claro, de repente ves que todos estos personajes de Un sueño de una noche de verano realmente están basados en verdaderos monstruos caníbales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Puck no vuelve con el resto de... Al final del relato, Puck no vuelve con el resto de seres féricos. Y te acaba diciendo, nadie ha vuelto a ver a Puck en la historia. Y Puck realmente es un asesino, en serie. Entonces te quedas como diciendo, hostias, es que es un ser muy inmortal, que quiere carne humana. Imagínate que te lo encuentras.
Bueno, y Manu, más cosas que quieras hablar, porque se nos va de hora ya esto.
Bueno, como curiosidad, ya para ligarlo un poquito con mi sección, Neil Gaiman tuvo un intento, bueno, no tuvo un intento, no lo hizo, de crear un videojuego en 2012.
Anda.
De Wayward Manor.
¿Y lo consiguió o no?
Sí, lo consiguió. De hecho, es un juego que se puede encontrar a día de hoy para Android y para PC. Sí. Con críticas un poquito mixtas, la verdad. Es decir, no lo ponen ni muy bien ni muy mal. De hecho, estaba creado por la editora Moonshark, si no me equivoco. Y la verdad es eso. Es decir, no pintaba mal, pero al final acabó quedando un producto bastante ni fu ni fa. Que no es algo que suele ser típico de Gaiman. No sé si me explico. Es más como una curiosidad tonta que otra cosa, la verdad. De hecho, el juego se puede encontrar para Android ahora mismo. En el mismo, si quien tenga un Android lo puede descargar.
Bueno, mira, para el móvil, una tablet.
Y bueno, el siguiente libro...
El siguiente libro...
El anciano al final del camino, ¿no?
Los hijos de Nancy...
Los hijos de Nancy.
El libro del cementerio... El anciano al final del camino...
Sí, bueno, Los hijos de Nancy es un spin-off de American Woods. El libro del cementerio es otro cuento infantil bastante interesante.
¿El libro del cementerio no había película? No,
No. Hubo cómic. Pero, bueno, es interesante. O sea, es la historia de a ver, ¿cómo explicarlo? Empieza con una familia que es asesinada por una especie de Jack el Destripador. El hombre Jack.
Sí.
Pero los hombres Jack son, en realidad son, es que la, claro, es una, es, Es algo que es muy propio de los cuentos, pero realmente es, son como una especie de asesino, de cofradía de asesinos, asesinos de esto, cada uno tiene una especialidad, y uno de estos, luego te lo explica durante la narración, que hay una profecía de una familia de seres, una familia en cuestión, un clan de la antigüedad, que viene de la antigüedad, que va a crear, va, uno de los herederos va a destruir a los Jack. Los Jack que son, en realidad son, a ver, claro, es que también es mucho, es folclore anglosajón. Jack es el Juan, el Iván. Sí. Son los pillastres. Pero aquí te los dibujo un poco en plan asesinos. Son los pillastres, el Jack de las habichuelas mágicas, el Jack que encierra la muerte, Jack O'Lantern, famoso, cree, el hombre que va a ir con la calabaza en llamas, sí, guiando a los muertos y demás. Esos son los Jack. Sí. Entonces, va a llegar un niño que va a acabar con los Jack. Y entonces, este niño es, al final sobrevive a la matanza de su familia y es criado por los muertos de un cementerio abandonado. Y bueno, él va conociendo, conoce a una niña, que no sé si queda, bueno, una niña que se llama Scarlett, que luego vuelven a encontrarse cuando ya son adolescentes, luego él tiene, hay un muerto, un picto muerto que en realidad es el guardián, está guardado por una criatura que se llama el sanguinario. La cosa es que a lo largo vamos viendo cómo nadie que es así como se llama el niño, va creciendo, sí, va adquiriendo habilidades, porque le enseñan magia, le enseñan a desaparecer, luego es ayudado por el fantasma de una niña, de una bruja niña, que fue ejecutada no sé qué siglo, y bueno, la verdad la novela, al final es una novela para niños, para jóvenes, no está, es muy, muy recomendable, y bueno, ya el océano, al final del camino hay que decir que es la novela, yo creo, más personal del propio Gaiman, porque en realidad él cuenta un poquito lo que era su, lo que fue su infancia en Hampshire, y bueno, ahí habla pues de, pues un niño que vive con sus padres y su hermana pequeña, pero que un día, pues, por causas del destino, su familia tiene que alquilar una habitación, llega un minero, este minero se suicida porque tenía deudas, y esto, tras ver el, claro, él va, Elba lo descubre porque, claro, Gaiman hay que contar que es un gran fan de Batman. Sí. Y lo que ocurre es que él lo descubre porque su padre dice que se había dejado el cómic de Batman dentro del coche. Y claro, cuando va al coche, cuando va por el coche con su padre para recuperar el cómic, ahí está muerto el minero, se ha suicidado. Claro, esto le permite conocer a una familia, a las tres, Hanstorm. Entre ellas hay una niña que es 4 o 5 años mayor que él, Letty Haston, que son, en realidad son, una familia que él se inventó de niño, tres mujeres basadas en las tres caras de la diosa celta, la doncella, la madre y la bruja, y él, pues aquí la, por eso digo que es que hay que para entender el océano al final del camino hay que haber leído todo Gaiman, pues luego te encuentras con reseñas que dices que no he entendido el final. Claro, es que tienes que entender que realmente son tres encarnaciones mitológicas. Bueno, que hay que leer, niños, hay que leer.
Yo aquí no me digo que me vergüenza para mi vaca, pero yo este de los pocos de Gaiman que no me he leído. El océano al final del camino.
Pues te lo recomiendo, es muy interesante. Y ya bueno, ya su última gran obra es Mitos Nórdicos, o también publicado como Dioses Nórdicos, que es Gaiman contando la mitología nórdica.
Claro, eso que parece más enciclopedia que otra.
No, es un libro de cuentos.
Ah, ¿de cuentos?
Es un libro de cuentos, él coge y te cuenta los mitos nórdicos.
A su estilo.
Sí, no desde la creación, hasta creo recordar, no sé si lo de Idún, las manzanas de Idún, o cuál es el último cuento. O sea, ya son 7-8 cuentos, el mitos nórdicos. Y bueno, muy interesante, la verdad, te cuenta de la creación del mundo, del ser humano hasta, pues eso, una de estas últimas travesuras de Loki. No trata el Ragnarok, no sé si llega a tratarlo, yo creo que me lo habré leído entero, pero no recuerdo si llegaba para el Ragnarok, si la versión que yo leí está completa o no.
Bueno, pues aquí seguimos, bueno, pues esperamos más obras de, entonces.
Pues sí, ya casi todo lo que está escribiendo ahora está en de mitos nórdicos.
Bueno,
y los gigantes, cosas así.
Bueno, una obra que te, con la que te queda de Gaiman para recomendar.
Pues me quedo con el libro del cementerio, la verdad, de los relatos cortos que tiene.
Ah, mira.
Matadme, pero yo, es decir, es lo que pasa. Muchas veces yo conozco a los autores por relatos cortos que tienen. Sí. Y yo, de hecho, antes de conocerlo por Sama, lo conocí por ahí.
Ah, mira.
Es muy bueno, el libro del cementerio es muy, muy bueno.
¿Y luego tú cuál te quedas?
Yo es que yo creo que a mí me ha ganado, yo American Woods, te diría American Woods, pero también me ha ganado mucho la del Océano al final del camino. Parece que es totalmente, es que el final que hace es el propio Gaiman reconociendo muchas cosas. De repente es Gaiman, o el final es que claro, es que la tenéis que leer, no voy a contarlo, pero es un escritor contando sus propias crisis de momentos muy difíciles de su vida en pocas líneas, en el final te cuenta en muy pocas líneas que él no es el hombre, no es un hombre que haya sido guay, o sea, yo aquí soy el hombre sonriente, sino que te cuenta que le ha pasado muy mal, que ha tenido momentos muy muy duros y joder. De repente es cuando te enfrentas a tu ídolo cara a cara y muy muy bueno, bueno el libro muy corto, es 290 páginas con una letra grande y es que te quedas como wow, o sea lloras, al final lloras mucho, es decir que es un libro porque en realidad está es desde la realidad, es llevar desde la realidad a la fantasía, es quizá bueno, hay muy poca, quizá muy, la magia es como muy muy realista lo que hay. Claro, todo para contar una historia personal y tal, muy 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 bueno.
Muy bien, pues hay que dar esas recomendaciones.
¿Y bueno, tú, Olga?
Yo para mí Coraline es un cuento redondo y perfecto. Es tiene lo macabro, lo fantástico justo y ese que más, bueno, el que más me gustó. Porque American Goose es cierto que me gustó la novela, pero también es cierto que tuvo partes que se me hicieron un poquito pesadas, es cierto que decirlo. Y Neverwhere, yo es que como flipo con Neil Gaiman y su obsesión con los ratones, pues, porque es que de eso no hemos hablado, pero tiene manía con los ratones, a mí no me digas
sí.
Que no.
Sí, bueno,
tiene manía con los ratones, porque en Coraline hay, el vecino de al lado es un viejo, que hace bailar a los ratones, al son de la música.
Bueno,
en Neverwhere hay señores ratones por todos lados.
Bueno, en el otro mundo lo que hace bailar son ratas. O sea, peor aún.
Y así seguimos, pero o sea que...
No, a día de hoy, ahora le ha dado por los gatos. Hay que decir que ahora le ha dado por los gatos.
Bueno, o sea, va evolucionando.
Pero vamos a decir que es cierto, la obsesión de Gaiman es un tanto sospechosa por una de sus páginas web, es elcircodelosratones.net.
No, es que algo le pasa con los ratones, algo le ha pasado. Ya sea en su infancia, o el amor de un ratón, o ha ido a cazar ratones, o algo le ha pasado.
Es probable que sí, que fuera a cazar ratones, porque es cierto que Hampshire es una zona rural bastante. En su época, cuando él
creció. O los ratones le comían la comida, o no, algo, pero algo le ha pasado.
No sé.
¿No, Manu?
Hombre, la verdad es que sí. nunca había visto desde ese punto de vista, pero es verdad.
Gaiman es con los ratones y John Boo con las palomas.
Además que yo cada vez que cojo el libro de Gaiman siempre busco la dónde está ratón. Y cuando aparece digo, ¿aquí está ratón?
Una con ala, ¿no?
Y John Boo con las palomas. Es que sí. La película de John Boo que no aparece con la paloma.
Sí.
¿O no?
Claro.
Por lo mismo. Por lo que sea. Por lo que sea. Pues yo cuando me haga escritora y me haga o cineasta, como tengo obsesión y tramo con las cucarachas, aparecerá alguna cucaracha en algún lado, porque algo
Sí, bueno. Si tengo pánico, pues aparecerá en algún lado. Yo estoy tentado a Olga a recomendarle Creepshow, la primera, pues le va a gustar uno de los cuentos. ¿Tú lo has visto, Olga? ¿Manu?
Sí, la claro.
¿Sabes qué, entonces qué cuento estoy hablando, no?
Sí, bastante asqueroso. De hecho, ese, si no me equivoco, es el que protagoniza a Liam Neeson.
No, Leslie Nielsen es otro, es el de la pareja. El de las, el de que le va a gustar a Olga, no recuerdo quién es la.
No digo la película. En esa película está Leslie Nielsen.
Sí, en uno de los cuentos sale Leslie Nielsen, sí. Pero no digo el cuento en cuestión que le iba a encantar a Olga, no sé quién lo protagoniza, pero.
Se me muero.
El del señor que está con las plagas, si me acuerdo.
Sí.
Madre mía, me muero. Bueno, pues nada, chicos, que vamos a cerrar porque si no...
Bueno, pues un placer como siempre tenerte, Manu.
La verdad el placer es mío, la verdad. De hecho, que me encanta este tipo de cosillas.
Muchas gracias por acompañarnos a la Corte Bizarra.
Sí, bueno.
Muchas gracias a vosotros.
Cada vez que hacemos un programa, Manu, es redondo. Pero bueno, pues nada, queridos oyentes, ya la semana que viene estará Manu también leyéndonos algunos relatos de nuestra convocatoria Un San Valentín Sangriento.
Efectivamente, hoy cerramos convocatoria, como hemos dicho anteriormente,
claro.
Y el miércoles que viene, pues el especial San Valentín Sangriento, con esa cantidad de relatos que hemos seleccionado, que se han seleccionado por nuestro jurado, y bueno, esperemos que os guste, que lo hemos hecho con todo el cariño hacia vosotros, y bueno, pues ahí queda.
Pues sí.
Bueno, hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Manu, que estarás de lector. Hasta la semana que viene, Olga, que estaremos, pues, intentando conectar las historias, ¿no?
Sí, eso es.
Y bueno, y hasta la semana que viene, queridos oyentes, hasta la semana que viene.
Un abrazo.